Si les parece, te cuento un poco en qué andamos, porque es un poco lo que van a ir escuchando de fondo. Ahora es el mediodía, ya terminamos de almorzar. Algunos están preparándose para dormir la siesta. Hoy fue un día especial porque estamos de cumpleaños, Diego cumpleaños, uno de los huéspedes. Así que fue una mañana bastante particular, una mañana de festejo. Vino su familia, su mamá y demás. El equipo de voluntarios de la mañana tuvo varias tareas y más allá, diferentes de las que hacen siempre. Y ahora ya se están yendo. Y está llegando el equipo de la tarde.
Mirá vos.
Sí, la verdad que hoy fue un día de mucho movimiento. Y acá al lado mío está Vale Terzolo, que es quien coordina la casa, coordina el quehacer, digamos. Así que va a ser interesante también charlar con ella. Tiene muchas anécdotas para contarnos, testimonios, incluso algún testimonio personal que yo creo que puede ser muy enriquecedor. Así que te la presento, acá está Vale.
Bueno, gracias. Gracias, Socorro. Hoy vamos a estar hablando de esto, ¿no? El tema va a ser testimonios de vida en el hospice y un día en el hospice podríamos agregarle. Así que te invitamos, claro. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se queden y que podamos recorrer los pasillos de este lugar donde dan tanta vida, ¿no? Donde acompañan la vida de tantas personas. Valeria, te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Si querés te cuento mi mañana.
Dale.
Nuestra mañana.
Genial.
Nosotros llegamos 8:30 porque tuvimos un llamado de emergencia de enfermería que una de nuestras huéspedes, que no la podían contener porque aparte de tener una enfermedad terminal, estaba con un cuadro de psiquiatría muy importante, cosa que nosotros no solemos tener y medicar ni sabemos cómo controlar. Así que estaba en la reja diciendo que acá un socorro, acá me quieren drogar, que sea, así que fue bastante como difícil todo el encuentro cuando llegamos. Estuvimos, las enfermeras por supuesto trataron de contenerla, mientras una me llamaba, la otra se sentó en el piso conteniéndola y estuvo dos horas, casi una hora y media, hablándole hasta que le pasó el cuadro. Con mucha paciencia, con mucha oreja, y explicándole que esta no era una casa psiquiátrica, que nosotros no la queríamos dormir, que queríamos que ella estuviera bien y sin dolor. Ella está con mucho dolor, pues tiene cáncer óseo, y aparte tenía un cuadro psiquiátrico de toda su vida que nunca se quiso tomar medicación. Bueno, estuvimos, cuando llegó, por suerte había un voluntario varón que llegó temprano y cuando ya había pasado lo peor, que lo contuvo una de nuestras enfermeras, que es una de las más jóvenes, se acostó en el living, estuvimos charlándole, lo entramos con Johnny al sillón, donde ella pudo relajarse y decir todo el miedo que ella tenía, que tenía miedo a morirse, que tenía miedo al dolor, que porque es una persona que cuando está bien piensa muy bien. Uh-huh. Bueno, al rato empezaron a llegar los voluntarios, le empezamos a preguntar qué es lo que deseaba, si quería tomar desayuno, y con un CBNAT empezó a tomar uno a uno toda la medicación y la medicación que ella necesitaba. Al rato, al mediodía llegó la hermana de ella, y bueno, entre todos tratándole de hacer entender de que ella también tiene que poner un poquito de su parte. Por suerte, dentro de todos nuestros voluntariados, que somos 160, conseguimos un médico psiquiatra que no sea voluntario y que nos coache para esos casos, porque nuestra idea no es llevarla a otro lugar y que otros la aten en la cama y la padezcan, sino es tratar de revertir su situación acá en la casa y que pueda tener una muerte digna, acompañada y con amor. Entonces, la verdad es que en ese momento todos queríamos que se fuera, abrí la puerta y bueno, está, andate. Pero en realidad es que nos damos cuenta que controlando toda la situación con la medicación correspondiente, ella va a poder terminar sus días acá en la casa. Mirá. Acaba de llegar su hermana, que le explicamos todo y ella dijo: les doy la vía libre para que ustedes decidan lo que es mejor para Fernanda y para nosotros, porque nosotros no sabemos qué hacer con ella. Así que bueno, eso fue nuestra mañana, así que estuvimos festejando el cumpleaños a Diego y a dos voluntarias afuera en el jardín con su familia, la familia de Diego, las voluntarias y Fernanda durmiendo en el sillón. También vinieron las enfermeras y los huéspedes que podían bajar a comer la tortita y todo eso.
Mirá vos cómo se mezcla todo, ¿no? Todos los sentimientos, las realidades, ese es el día a día. Y como veía Valeria, cómo se iban ordenando y organizando las cosas, ¿no? Providencialmente en esto de bueno, tuvieron una cosa, una situación que no habían tenido antes, pero justo en ese momento todo se ordenó para que pudieran asistir a esa persona, ¿no? Que es una, eso, esto es cotidiano, así lo viven también con este... ¿Con esto que no pueden manejar, con esta parte que no pueden manejar?
No, esta parte así psiquiátrica nosotros no estamos acostumbrados. Es la primera vez que nos pasa. Sí hay otro tipo de problemas. Que cada tanto que nos pasa es que, ponele, fallecen dos o tres personas en un mismo turno. En este momento teníamos a un señor que había fallecido ayer, estaba en la capilla, que era un señor indigente, y tardó mucho la cochería en venir, entonces tuvimos que, por lo general cuando los vienen a buscar, salen en la camilla todos arregladitos, con flores, y pero esta vez tuvo que entrar a un cajón y justo era el compañero de uno de nuestros huéspedes, entonces hubo que hacer toda una movida. Te digo, todo esto pasó a la mañana, o sea, sí. Yo ahora le dije a Soco, me voy al baño porque si no no voy a poder ni hablar, porque no pudimos parar en toda la mañana. Es que tuvimos que subir a todos para que cuando venga en un cajón, que nunca entra un cajón al hospice, no nos gusta, porque de hecho es feo ver, saber que por ahí cualquiera de todos los que están arriba van a pasar por lo mismo. Entonces, bueno, entró un cajoncito y lo pudimos despedir al huésped cantando hacia la ambulancia. Así que hoy fue una mañana media bizarra, pero te digo que en realidad casi todos los días pasan. A veces no pasa nada, otras veces pasan un montón de cosas, a veces pasan otro tipo de cosas, de que se encuentran familiares que hay muchos que no se ven. Bueno, a ver, acá Soco quiera hacer su aporte.
No, vos sabés que la escucho a Vale hablando. Sí. Y en el grupo de ella, que son los jueves a la mañana, Susi siempre dice que ellas sienten que su equipo es ballet.
¿Cómo?
Y la realidad es que su equipo es un ballet.
Ah, bien.
¿No? Y yo cuando las veo de afuera, realmente... se asemeja mucho a una danza, porque vos describías muy bien recién cómo cada uno fue tomando roles distintos, claro. Lugares distintos, y no es que está estipulado que eso va a ser así. Simplemente hay todo un trabajo de equipo previo en que hacen ellas, que a la hora de tener que solucionar algo, acompañar a alguien, sea lo que sea, lo difícil, lo fácil, lo alegre, lo triste, ellas danzan casi... sin tener que decirse nada. Entonces eso también es muy lindo.
Qué hermoso.
Verlo, ¿no? Porque la otra vez hablábamos del tema del trabajo en equipo y hoy lo que ocurrió fue eso, fue una danza casi sin palabras y pudieron responder a todo lo que fue pasando en el minuto a minuto, ¿no?
Claro, no es improvisado, sino que hay un trabajo de fondo también para estas situaciones por ahí que nunca sucedieron, ¿no? Estas situaciones más esporádicas.
Vos sabés que nosotros siempre decimos que para poder improvisar hay que haberse entrenado mucho antes. La improvisación en el momento parece una improvisación, pero para poder hacer una improvisación que llegue a buen puerto hay que haberse preparado mucho antes. Entonces, no sé si podemos definirla como improvisación.
Claro.
A lo mejor la novedad es el contenido, la novedad es la situación nueva, pero cómo la vamos a manejar, no, eso se preparó de antes.
Qué buena esta aclaración, Socorro, la verdad, buenísimo, porque también nos ayuda para la vida, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, total, improviso, total, no, claro, hay que prepararse para improvisar, esto está buenísimo, me encantó, todo lleva su esfuerzo por detrás. Socorro y Valeria, bueno, estamos, mira, yo ya posteé en la red social de Facebook y también en la aplicación Radio María Argentina 1.2.1, el tema de hoy, testimonios de vida en el hospice, un día en el hospice, y invité a los oyentes a compartir... ¿Qué aprendieron de acompañar a otro en su dolor? No sé si tienen alguna otra pregunta como disparador, a modo de disparador, cada uno de nuestros oyentes, aquellos que nos están escuchando, pueden compartir, por supuesto, también testimonios de vida donde tenga que ver el hospice, ¿no? O este último acompañamiento en la última etapa de la vida. Pero, ¿les parece que aprendiste al acompañar a otro en su dolor como pregunta, como disparador?
sí. Yo la verdad que creo que es una muy buena pregunta, porque creo que el dolor muchas veces lo que hace es abrir el corazón y abrir tu capacidad de percepción a espacios donde por ahí antes no estuviste ahondando demasiado. Entonces, me parece que es muy bueno que cada uno pueda observarse hacia adentro, a ver qué nos pasa y qué aprendemos cuando el dolor nos toca muy de cerca, incluso a uno mismo, ¿no?
Bueno, vamos con esto, vamos a una... Sí, Valeria, ¿querías Adriana. Decir algo?
Sí, vos sos Adriana, ¿no es cierto?
Gabriela.
Gaby, mientras Soco te responde, sí. Yo me voy a decirle a los voluntarios que tienen que ir al hospital y a los cuartos y las camas, y vuelvo. Son 2 minutitos.
Buenísimo, me encantó esta... Vivir su cotidianidad me encantó. La verdad que un día en el hospice, en este jueves 22 de febrero, lo estamos haciendo, estamos visitando el Hospice San Camilo. Si vos querés dejar tu mensaje grabado al 0351-4200-700 y contarnos cómo vas recibiendo esto que nos están contando, estos testimonios de vida que están compartiendo nuestras amigas Socorro y Valeria desde el Hospice San Camilo de Olivos, Buenos Aires, lo podés hacer también enviándonos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS, un mensaje de texto al 3512-000040. Estamos dialogando con Socorro Ham, voluntaria del Hospice San Camilo, también con Valeria Terzolo, y vamos a seguir hablando con más personas que están allí en el Hospice San Camilo. No te vayas, hasta las 2 hacemos juntos en Radio María, que venga tu reino.
Todo tiene solución, escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda. Todo lo que sea, hermano, no se rinda. Siga bailando y vacilando, como dijo Celia, la pena se va cantando.
No se rinda.
Estamos escuchando a la agrupación chilena Crónica. Está conformada por Sergio Montenegro, Freddy Cataldo, Rodri Cataldo, Mauricio Jiménez y Juan José Villarroel, todos de Santiago de Chile, haciendo esta canción, Arriba la Vida. Estamos haciendo una visita al Hospice San Camilo. Qué bonito esto. Socorro Ham y Valeria Terzolo están allí del otro lado. Y un montón de personas más, que todas las que quieran salir van a poder salir contándonos historias, testimonios de vida en el Hospice. Lo digo bien, testimonios de vida en el Hospice, porque ahí es donde el corazón se ensancha en medio de muchas veces del dolor. Se ensancha para dar vida, para recibir vida, para encontrarnos con el misterio inmenso de la vida, podríamos decir, Socorro, ¿no?
Sí, qué lindo eso, ¿no? El misterio. Pues la verdad que eso es lo que nos orienta, saber que vamos a entender poco, pero que así todo estamos disponibles para lo que sea, ¿no? Porque vivir es un misterio, morir es un misterio, entendemos poco, pero acá estamos. Uh-huh. Te cuento dónde estamos.
Dale,
estamos
a ver.
En la cocina.
La cocina.
Del Hospice.
Qué rico.
La cocina del Hospice, como cualquier cocina de cualquier casa, es el lugar donde pasan un montón de cosas, más allá de preparar la comida. Y estamos reunidos con Diana, con Vic, con Eduardo y con Vale, porque están preparándose, es el equipo del jueves turno tarde, están preparándose para salir. ¿Te acordás que yo te había contado que nosotros trabajamos mucho afuera del Hospice, más allá de cuidar acá? Uh-huh. Así que me gustaría presentártelos,
dale,
con Vicky, y que Vicky te cuente qué va a hacer.
Dale.
Hola,
hola, Vicky. ¿Cómo estás? Hasta receta de comida tenemos ahí en el Hospice.
Sí, las cocineras acá hacen maravillas para que los huéspedes estén comiendo cosas ricas.
¿Cuál es el aroma? Contame el aroma.
No es mi tema la cocina, pero según mi marido, soy bastante mala cocinera, así que mejor
no
es que vaya a visitar al hospital. Esta tarde hay una señora, Carolina, que estamos acompañando hace mucho tiempo, primero en su casa, un año quizás, ¿no? Un poquito menos, y que ahora está internada en el hospital. Entonces, vamos a ir ahí al hospital a ver cómo está, qué necesita. También a su mamá, que también la acompañábamos a ella. Y bueno, esa va a ser mi tarea a la tarde, ver un poco los que están internados en el hospital y que el hospice acompaña en esas camas, ver cómo andan y qué necesitan.
Qué bueno esto. ¿Cuánto hace que haces esto, Vicky? Que estás como voluntaria. Digo.
Fue como voluntaria hace 4 o 5 años, más o menos. Y una de las tareas del Hospice que valoramos muchísimo es la escucha. Uh-huh. Poner nuestras orejas para escuchar lo que las personas van sintiendo y necesitando. Y en eso basamos nuestro acompañamiento.
¿Tenés algo que te quedó grabado, así, algún momento especial con alguien donde aprendiste algo, donde te llegó de manera especial lo que te estaba contando?
Siempre se aprende, porque la verdad que uno viene a acompañar y a dar, pero es muchísimo más lo que te llevas, y el aprendizaje en el amor es un ida y vuelta. Uh-huh. Así que ellos nos enseñan con su forma de ser, tanto buena como mala, porque no es que sea una cosa idílica el acompañamiento. Pero
te quiero decir, escúchame, Vicky, contale, porque su marido, el marido de Vicky, también trabaja en el Hospice en turnos diferentes.
Mira,
cuando
vos
son matrimonio o amigos, tienen que ir, pero a turnos distintos, uh-huh, para que cada uno tenga su vivencia.
Sí.
Entonces, tuvimos un chico, Johnny, que empezó el marido a cuidarlo, empezar a contar esta historia que es muy linda, que terminó en la casa y terminó en el Hospice.
A ver, ¿cómo es eso, Vicky?
Un día fui al hospital y bueno, caí en la, sin conocerlo ni nada, caí en la camita de Johnny y ahí estaba la mamá. Y la mamá me empezó a contar su historia, tenía un tumor en la espalda, bueno. Era un chico joven con un hijo separado, pero bueno, y empezamos a acompañarlo en el hospital, y al contarle a Richard, mi marido, él también se entusiasmó, y bueno, empezamos a ir a visitarlo, a llevarle la comunión. Este chico tuvo un encuentro muy lindo con Dios, y quería seguir participando de Jesús. Y bueno,
él le decía, que venga el Señor de la Biblia,
que venga el Señor de la Biblia, que era Ricardo, mi marido.
Era tu esposo, Vicky.
Bueno, el Señor de la Biblia fue. Y le acompañamos un montón. Y cuando Johnny se tuvo que ir a su casa, porque ya no estaba para estar más en el hospital, sí, lo seguimos acompañando a él y a la mamá, a Hermes, en su casa. Y bueno, fue muy lindo también. Como
qué linda relación.
Sí, fuimos al cumpleaños, participamos del cumpleaños también.
¿Fue la enfermera del cumpleaños también?
Sí, fue una enfermera de hospice. Estuvo muchísimo, y la verdad que ese fue una persona que nos enseñó muchísimo.
Y con celebramos con los pastores, porque él era evangelista, ¿verdad?
La mamá era evangelista, bueno, y rezábamos juntos, muy, muy lindo.
Ecuménico y todo. Ecuménico. ¿Cómo? Y todo, digo, el encuentro, ecuménico, la relación.
Ecuménico. Sí, sí, rompiendo todas las rayas de la religiosidad.
Qué lindo, Vicky, ¿no? Esto, digo yo, cuando uno se abre al desafío de... Porque vos decís, fuera de lo que es las paredes del Hospice San Camilo, ustedes siguieron con esa relación, ¿no? Qué bonito esto, resalto esta no tener miedo, ¿no?, de encontrarnos con el otro.
Johnny fue un ser humano muy especial en nuestra vida, nos enseñó muchísimo del amor. Esa conversión que tuvo él lo hizo una persona muy abierta, y como transparente. Entonces aprendimos muchísimo de él, y fueron varios meses que estuvimos acompañándolo.
A lo último, cuando soy Valeria, a lo último, o sea, cuando empezaron, Johnny se fue a su casa, ahí intervino todo el grupo de la tarde de Ricardo, digamos. Ricardo, el marido de Vicky, viene los martes a la tarde, entonces todo ese grupo se hizo cargo de Johnny para llevarle las cosas, toda la cerveza, que pizza, que esto, que la torta, bueno, para festejar su cumpleaños.
Qué hermoso.
Cuando Johnny se fue a ponerse muy mal, bueno, de hecho, le pusimos colchón para él, colchón para el hijo, sábanas del hombre araña, el colegio de una de las voluntarias, que es un chiquito que va al colegio, no, X, unas mamás que ni lo conocían, nos donaron un montón de cosas para que Johnny pudiera recibir a su hijo, que hacía tanto que no veía. Así que toda esa parte, digamos, de familia, de unión, hacemos mucho hincapié para que ellos puedan realmente partir en paz y tener completo todos sus sentimientos y sus corazones, ¿no?
Mira,
en el momento cuando Johnny se empezó a poner muy mal, ya no daba más de dolor de estar en la casa, y nos pidió si había lugar acá en el hospice. Y por supuesto que le dijimos, justo teníamos un lugar, y Johnny vino al hospice, pero la verdad es que fue muy difícil para la mamá, porque Johnny quería quedarse en su casa, y habrá estado con él 6 horas, 7 horas máximo, y cuando se fue de la casa, que no quería venir, a pesar de que estaban todos con él en la ambulancia,
sí,
y estaban todos los voluntarios, agarraba la cama y decía, no me lleven, porque sabía que venía acá y se iba a morir, era el momento. Pero bueno, llegó al hospice y lo dejamos a la familia, todos en el cuarto con mucha tranquilidad, y cada uno se pudo despedir, y él también. Así que bueno, eso es para que veas que todo se participa, digamos, de enfermería,
claro,
los distintos, todos como una coordinación de distintos grupos, y, ¿no?
Y tú sabes que Gabriela,
sí,
Socorro,
sí.
Es increíble cómo la historia de cada persona que llega, que para nosotros es totalmente única e irrepetible, realmente lo vivimos así. En este caso, incluso tocó el corazón de unos chiquitos de 7, 8 años, que fueron los que se enteraron que Johnny tenía un hijo de su misma edad y que le gustaban las cosas de Spider-Man.
Sí.
Esos chicos fueron a su casa y buscaron, uno trajo sábanas de Spider-Man, otro regaló sus botines de Spider-Man. Y son chicos muy chiquitos que no tienen idea quién era Jonathan, ni tampoco tienen idea quién era el hijo. Y sin embargo, es una experiencia que excede absolutamente todo lo que uno puede pensar, imaginar o incluso planificar, ¿no?
Mira todas las maravillas. Claro, mira todas las maravillas, digo, que despierta el dolor. Claro. Las maravillas de amor, digo, ¿no? Cómo genera amor. Chicas, vamos a una segunda pausa musical. Dice por acá Silvia de La Plata, son unos ángeles de Dios, qué hermosura. Ya tengo algunos mensajes para compartir después de este recreíto musical y volvemos con todo, ¿no? A seguir visitando el hospice San Camilo. ¿Les parece?
Vos, dale, los esperamos.
Vos podés dejar tu mensaje también grabado al 0351-4200-700, allí está Zulma para recibirte. Y la pregunta tiene que ver con esto, a modo de disparador, ¿qué aprendiste al acompañar a otro en su dolor? ¿Qué aprendiste al acompañar a otro en su dolor?
Y sin que lo pienses, algo se acerca y lo sientes con el corazón. Aunque se vea incierto cambiar un destino, fluyes en el movimiento por algo mejor. Y a pesar de los vientos se sigue de pie.
Fuerza, esta mujer argentina, esta cantante, ¿no? Qué fuerza, Valeria Lynch haciendo Un Nuevo Día. Y les cuento a toda la gente que estamos visitando el Hospice San Camilo en el día de hoy y nos van contando todos nuestros amigos y hermanos un día en el Hospice, para también, claro que sí, para motivar a otros para que acojan el voluntariado que se puede hacer en este lugar y poder ayudar y acompañar a tantos de nuestros hermanos que están, bueno, pasando los últimos, la última etapa de la vida, si así Dios lo quiere, ¿no? Bueno, hay muchos mensajes, chicas, Vicky, Valeria, Socorro, que están allí. ¿Quieren que les cuente algunos?
Dale, contanos. Dale, mira.
Hola, dice Cielo, se llama Cielo, desde Catriel, Río Negro, dice, yo aprendí en el dolor acompañando a mi padre a morir. Aprendí a trabajar el desapego y la dependencia emocional que cuesta, pero no es imposible. Y nos deja besos para todos. Otro mensajito que llega de Cele, de Resistencia Chaco. Dice, hola Gaby, bendecido día. Bendiciones para todos los que estén escuchando la radio. Hermoso el programa, los escucho siempre. Hay una frase de Santa Madre Teresa de Calcuta que me encanta. Tenemos que tener suficiente dolor para hacerte humano y suficiente esperanza para ser feliz. Mirá qué bonita frase de esta gran santa Madre Teresa. Nos acompaña Cele en este día. Y Georgina de Oro Verde, Entre Ríos, nos cuenta, bueno, que tiene la radio prendida todo el día, nos llevan los auriculares escuchando la radio, que ya es un hábito. Bueno, y respecto a lo que estamos tratando, yo estoy haciendo el duelo de mi papá, que hace un mes no está físicamente. Cuando tuve que pasar ese momento, Dios colmó mi corazón de paz y me acompañó a su velatorio. En el dar abrazos y besos de consuelo a mis hijos, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, realmente él me sostuvo. Es hermoso acompañar. Bendiciones para ti y las voluntarias. Este es otro mensaje que nos deja Georgina desde Entre Ríos. Y a través del Facebook también nos llega otro mensaje de Regina Arecha que dice, sentís que es algo que Jesús te pide y la persona que visitas no sabe cómo agradecerte, esto no de acompañar en el dolor a otra persona. Pero yo les digo, agradecele a Dios, no a mí, Él me trajo. Mira, Él me trajo. Muy lindo el programa, es para comprometerse con nuestro prójimo y eso es lo que nos pide el Señor. Gracias Gaby por el programa, bendecido día para todos los radiomarianos. Aquellos que quieran seguir la radio a través del Facebook de la radio, seguirnos, tienen que poner me gusta en Radio María Argentina. Así nos van a encontrar, Radio María Argentina en el Facebook. Bueno, cuántos mensajes bonitos, ¿no?, que van llegando, chicas.
Sí, la verdad sí. Que sí, te escuchamos, estábamos escuchando con mucha atención. Me quedo con algo que dijiste sobre la esperanza,
sí,
¿no? Porque a veces es muy difícil tratar de ligar lo que es el dolor a la esperanza. Y la verdad es que nosotros vemos, no lo dice ningún libro, sino que lo vemos en la experiencia, aún cuando estamos pasando por una etapa de dolor, hay esperanza. Hay esperanza en un montón de cosas. Hay esperanza en que la tarde va a ser mejor, hay esperanza que alguien me va a venir a visitar, hay esperanza de que puedo volver a encontrar un sentido nuevo para mi vida estando como estoy, que el hecho de estar postrado, por ejemplo, no me hace menos que otro, sino que puedo seguir haciendo otras cosas. Entonces, ¿cuánta profundidad hay en ligar el dolor a la esperanza? La verdad es que me quedo como reflexionando en ese sentido, ¿no?
Qué bonito, sí, la verdad que sí. Hay un mensajito acá que es para ustedes y preguntan cómo pueden comunicarse con ustedes. Dice, ¿cómo puedo comunicarme con la hermanita Socorro? Por favor, dirección. Tengo una hermana muy enfermita que no se deja ayudar. Por favor, los necesito. Dice, vale. Gracias, Dios los bendiga. Bueno,
te cuento. Primero te aclaro que no soy hermanita, que soy una mujer totalmente común y corriente, estoy casada, tengo 4 hijos, admiro profundamente la tarea y la vocación de las hermanitas, pero bueno, no es lo que a mí me tocó, ¿sí? Eso hay que aclararlo.
Sí, sí.
Y después, para comunicarse con nosotros, tenemos una página www.hospisancamilo.org.ar y en esa página hay un mail de contacto y también están nuestros teléfonos. Así que se pueden comunicar a través de la página, respondemos por lo general con mucha rapidez porque estamos siempre online, ¿sí?
Socorro, bueno, ¿cómo terminamos? La verdad es que se me pasó volando, me gustaría quedarme un ratito más a tomar unos matecitos, pero bueno, nos tenemos que...
Ahora que, escuchá, esto que dijiste del matecito,
sí.
Te cuento que seguimos en la cocina, pero ahora estamos haciendo otra tarea.
¿Qué están haciendo?
A Diana, que ella te va a contar qué es lo que está haciendo y qué es lo que hace por lo general en este horario.
Me gusta mucho eso. ¿Esa cocina?
Esta cocina da para todo.
Bárbaro. Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, yo te cuento así brevemente lo que hacemos los jueves a la tarde. En este horario nos toca terminar de acomodar la cocina, de acomodar las alacenas, guardado de ropa, todo lo que es práctico, aparte de acompañar a los huéspedes que nos necesitan y hacer las tareas diversas de las necesidades de todos. Pero es lo que normalmente hacemos, arreglamos placas, limpiamos el piso, lo que sea necesario como en cualquier caso, así que en eso estoy yo, mientras mis compañeros que nos vamos rotando, no es que tenemos una tarea fija, mientras ellos fueron a visitar a la casa, hacia el hospital, a otros huéspedes que acompañamos afuera, yo me quedo haciendo lo que es necesario acá en la casa de La Esperanza. Mm. Así que no sé.
Buenísimo. Buenísimo, Diana.
Tenemos que preparar también el té, después preparamos la merienda, hoy vivimos en un cumpleaños, así que es probable que venga más gente a visitar a un huésped que cumpleaños hoy. Así que bueno, muy muy feliz también por servir en esto que me toca a mí.
Claro que sí, es impresionante todo lo que están haciendo, me están llenando de realmente de vida. Muchas gracias, chicas. Diana, ¿y qué hacen? ¿Hacen pan casero o no? ¿Compran directamente el pancito, hacen tortas o esas cosas o no?
Hacemos pan casero, traemos tortas, lo que sea necesario y lo que nos pidan, el mimo que quieran, se los damos. Siempre que puedan.
Los malcrían, me parece, por ahí, ¿eh?
Poquito, y ellos nos malcrían a nosotros con todo su amor. Es mutuo. ¿Vos sabés qué? Gaby, se sí. Me está ocurriendo una historia.
Dale.
De Osvaldo. Porque me llevaste a Osvaldo por el pan casero.
A ver.
Vos sabés que Osvaldo estuvo en un hospital en la capital y estaba solo, ¿no? Entonces cuando lo fuimos a visitar y le ofrecimos, le dijimos, mirá, te invitamos a que vengas a nuestra casa, ahí vas a poder comer rico, tenés una cama para vos, vamos a lavar tu ropa. Y el tipo nos miraba desconfiado, ¿no? Y entonces en un momento dice, mirá que si querés mis órganos, están todos maltrechos, no te van a servir para nada. No nos creía, ¿no?
Pobre.
Entonces, claro, porque la verdad es que es bastante, uno tiene que desconfiar, ¿no? De cuando
sí.
Alguien te da algo tan así sin pedirte a cambio. Uh-huh. Y la realidad es esa, uno acá ofrece y a ver, espera un segundo, ¿qué decís, Vale?
¿Estás hablando de Osvaldo?
De Osvaldo,
que fue Grace. ¿Le contaste que fue Grace o no sabe hacer todo la enganche?
Acá Vale me cuenta que quién fue Grace, que es una enfermera, ¿no? Que fue la primera que hizo el primer contacto con Osvaldo.
Mira.
Pero lo que yo te quería contar es que cuando Osvaldo llegó acá, él nos contaba que era jardinero, pero jardinero de poda de árboles grandes, ¿viste? Y demás. Y andaba con poca fuerza. Entonces, lo primero que hizo fue ir al jardín. Y se dio cuenta que había cosas que podía hacer pequeñitas, podar los rosales, cortar el pasto y demás. Y se autodefinió como el jardinero del hospice.
¡Ay, me muero!
Él era el jardinero
del hospice. Qué bonito.
Y también, por ejemplo, con él nos pedía comida especial, entonces preguntábamos, bueno, ¿puede comer? ¿No puede comer? Y mientras que estuvo en el hospice pasó algo muy lindo, porque en realidad él estaba solo porque estaba distanciado de la familia. Pero cuando estuvo acá, empezaba a invitar a su familia como si fuera su casa, te invito a casa, les decía. Y en este lugar, que fue su casa durante unos meses, espera que pase un avión.
Es bien en vivo, bien en vivo esto.
Estamos justo abajo de la ruta de los aviones. Y a veces nos dicen que somos aeropuertos, así que mirá qué cosas más raras, ¿no? Escuchame una cosa, ¿no? Y lo que te contaba es que él invitó a su familia a su casa de ese
sí.
Momento, pudo revincularse con ellos. Y la mamá le dijo, venite a casa. Y él volvió a su casa y murió en su casa cuidado por su mamá.
¡Qué hermoso!
Entonces, la verdad que su historia fue tan linda porque a nosotros también él nos enseñaba cada día con conversaciones, con nosotros le hacíamos una pregunta y él te la devolvía, ¿viste? Y te hacía pensar a vos.
Qué lindo,
la verdad que él, sí, fue una muy linda historia y bueno, me hiciste acordar por el pan casero, pero bueno, mira cómo son las
mira cosas. Cómo llegamos del pan casero, llegamos a la historia de Osvaldo, que cuántas
Gaby,
riquezas.
Sí. Una cosa, porque acá está Vale de vuelta y a mí me gustaría que Vale te cuente algo. No sé si tenemos 5 minutos.
Tenemos unos 4 minutitos, si es bien.
Dale,
resumidito, cerramos con esto.
Dale, porque Vale quizás pueda contarte, porque lo vivió en carne propia, cómo el voluntariado que viene haciendo en el hospice
la ayudó para algo personal en su vida. Te la
dale,
dejo a ella para
dale,
que lo cuente.
Dale, vale, adelante.
Bueno, resulta que el año pasado, o él ya ni me acuerdo, no, el año pasado mi papá empezó a ponerse muy mal, yo hace ya 13 o 14 años que estoy acá en el hospice. Y recién, hace cuando mi papá se empezó a poner mal, mi mamá no lo podía ver, no quería reconocer que le estuviera mal, ni mis dos hermanos, yo tengo dos hermanos, papi empezó a estar peor, peor, peor. Yo le decía, mami, papi está cada vez peor, hay que hacer algo. No, no tiene nada, es porque es un maniático que no quiere esto, no está aburrido, no quiere mirar televisión. Bueno, empecé a buscar una médica paliativista, hacerle cuando a los estudios no daban nada. La verdad es que mi papá no tenía nada grave que pudiera decir, pero que sí tenía algo, que se estaba muriendo. Y él tampoco quería hacerse nada. Entonces, mi mamá le tomo un psiquiatra, porque ella había decidido que mi papá estaba con depresión, y cuando se va al psiquiatra, mi papá le digo, y papi, ¿qué pensás? Es un boludo, me dice. Le digo así, me dice, Valeria, me siento mal. Bueno, empezó a estar peor, cada vez peor, hasta que finalmente entró, como empezó de no poder respirar y qué sé yo, y por suerte yo ya había contactado una doctora que era paliativista, porque mi papá quería quedarse en casa, en contra de todo lo que deseaba mis hermanos y mi mamá, que no sabían qué hacer, porque nunca habían estado en una situación así.
Claro.
De trabajar todos estos años acá en el hospice, yo me di cuenta que dije, si papi quiere morir en casa, yo lo voy a ayudar, sea lo que sea. Tuve la mala suerte de que viniera una ambulancia de su obra social y dijera que tenía un bolo vesical, que tenía pipí en el... Y finalmente no era eso, mi papá ya tenía falla renal. La cosa es que lo internan y desde la guardia, yo hablando con la paliativa para decirle que le daba, que por favor le dieran alta, que mi papá tenía que volver a casa. De hecho, lo logramos, estuve bajo mi responsabilidad, lo volvimos a poner en una ambulancia, de vuelta a casa con mis hermanos que ya habían preparado el cuarto, que era en la planta de alta, para poder subirlo, porque ellos no tenían cómo subirlo con las camillas. Y yo desde mi auto le iba diciendo a una enfermera que iba con él, que le diga, mira papi, vamos por acá, vamos por River, vamos por Libertador, estamos pasando por tal heladería, para que él aguante y pudiera llegar a casa donde él quería estar en sus últimos momentos cuando lo podía hacerlo. Bueno, finalmente llegamos, lo pusimos en su cama y estuvimos, mami dormía en la cama al lado de la mano, llorando todo el tiempo porque claro, a mami se le cayó encima todo esto, esta cosa de negarlo, de que estaba tan, que se estaba poniendo mal y qué sé yo, y con una persona que le estuvo rezando a mi papá, era agnóstico, y esta persona que era una costurera de mami le leía los salmos uno tras todo, así, toda la noche leyendo, o sea, tenía a mi mamá y mientras yo me iba a casa y descansaba. A la mañana me levanto, como viste cuando algo te despierta y sí, te deje volver a tu casa, me levanto, me voy volando a casa y yo ya vi que respiraba mal. Entonces llamamos a la enfermera, que le puso un plancito con todas las indicaciones de la médica paliativista, y nos pusimos todos a rezar de la mano de papi, mi mamá, mis hermanos, la enfermera, que en realidad, sí, enfermera y la costurera. Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María, rezamos el Ángel de la Guarda, que era lo único que sabía, en gloria, y papi fallece. Así que la verdad es que fue todo un acompañamiento espectacular. Mis hermanos no podían creer lo que estaban viviendo. Lo dejamos a papi en su camita, todo bien vestido, con un cariño enorme. La enfermera le sacó todas las cañas que tenía y qué sé yo. Y eso yo te puedo explicar, te lo puedo contar, porque el adiós papi fue lo que a mí me enseñó de todos estos años, de poder saber que uno puede cuidar a un enfermo en su casa. Si un enfermo quiere estar en su casa y tiene controlado el dolor, uno lo puede hacer, a pesar de la familia. Porque muchas veces la familia tiene miedo, porque no sabe, tiene el miedo es porque no saben qué hacer. Pero si vos sabés hacerlo, entonces... No sé, a mí me impulsó alguna fuerza adentro que obviamente para mí es el Espíritu Santo, que me dijo, vos Valeria podés, y lo hice. Y eso te puedo decir que todo lo aprendí en el hospice.
Gracias, Valeria.
Todo.